Buenas, ¿cómo les va? Esperamos que estén muy bien. Bueno, estuvimos un poco ausentes del espacio, ya que retomamos algunas actividades laborales y también estuvimos trabajando bastante. De todas maneras, la idea es mantener y volver un poco a lo que veníamos haciendo antes, que era sacar un episodio cada 14 días. Les cuento un poco cómo va a ser este. En la segunda parte vamos a hablar un poco sobre la biografía docente, como solemos hacer. Y en esta primera parte vamos a hablar sobre lo que estuvo sucediendo primero sobre el seminario que habíamos conversado en el episodio anterior, que fue el Coyucay, que fue el 7 y el 8 de noviembre. Y después vamos a hablar sobre seminarios por venir, ¿sí? Porque la modalidad y la modalidad esta virtual online continúa, porque si bien se ha levantado un poco la cuarentena, hay ciertas cuestiones, por supuesto, de aglomeración de gente y demás que no se puede llevar adelante, así que se continúan los seminarios online. Y también un poco esto de segunda ola que viene pasando en Europa. Bueno, ahora volvemos sobre eso. Yo quería pedirles que si disfrutan del podcast, lo compartan con sus contactos de redes sociales y recordarles que estamos en Instagram y en Facebook como Tomoedoyo, y también nos pueden enviar mails a tomoedoyo@gmail.com. Bueno, vamos sobre los puntos que habíamos dicho hace un ratito. El primero, hablar sobre el Coyucay un poco. Fue un seminario que se desarrolló el 7 y el 8 de noviembre. Nosotros habíamos compartido la lista de los maestros que iban a dictar clase. Creo que fue una experiencia muy buena. Al menos todos los participantes. Bueno, hubo más de 500 inscriptos, 532 inscriptos. Una barbaridad, porque de hecho el límite que tenía el Zoom que se había contratado era de hasta 500 personas, y hubo más de 500 personas, ¿no? 532 inscriptos, eso por un lado. También al mismo tiempo que se desarrollaban las clases por Zoom, se emitían en vivo a través de YouTube. Entonces había personas que los miraban por YouTube y otras personas que participaban por Zoom. Eso también fue muy interesante, es muy interesante, porque de hecho todavía hoy en día se siguen sumando reproducciones y uno tiene la posibilidad de ver y rever y ver de nuevo las clases, ¿sí? y repasar o rever un poco los aspectos que cada maestro quiso hacer énfasis. Es interesante ver cómo cada uno ha ido adaptando su forma de dar clases a esta nueva realidad, e inclusive como algunos maestros que viven en países que no tuvieron un impacto de cuarentena tan grande, directamente lo que hicieron fue mostrar una clase, ¿sí? Una clase en su dojo con sus alumnos, y es interesante ver también cómo los distintos países fueron llevando esta situación. Hubo inscriptos de muchísimos países: Marruecos, Kuwait, por citar algunos de los más extraños, digamos, o de los menos normales, los menos comunes para nosotros. Inclusive, bueno, practicantes obviamente de Latinoamérica, Estados Unidos, Alemania, bueno, Japón. Hubo inscriptos de todo el mundo. Esto es un punto altamente positivo de este tipo de seminarios con este formato, porque permite que cualquier persona en cualquier lugar del mundo, con una conexión a internet, esté desarrollando una clase, pueda estar mirando y desarrollando la clase. Eso es muy interesante, un punto, y con un costo infinitamente inferior que el hecho de tener que viajar. Lo mismo pasa con los maestros. Hubieron maestros de Holanda, España, Japón, bueno, obviamente Uruguay, Chile, Nueva Zelanda, ¿sí? De haber tenido que solventar el gasto de traer esos maestros, bueno, hubiera sido bastante prohibitivo. De esta manera, digamos, se deja de lado un poco esa limitación y se puede contar con la presencia de instructores que en otro caso y en otras circunstancias no podrían haber estado. Eso me parece súper interesante. Otro punto también interesante es que la plataforma que se eligió, Zoom, permite que los instructores vean a los alumnos practicando, y eso es muy bueno, porque de hecho en varias clases, y si ustedes se toman el trabajo de ver, bueno, el seminario está todo emitido todo en una sola, de un tirón, digamos. Sé que hay un proyecto ahora para cortar las clases para ir acortando las clases y separarlas por maestro para que sea más fácil de visualizarlo. De todas maneras, ustedes van a ver, por ejemplo, que hubo varios instructores que se tomaron el trabajo de mirar cuadrito por cuadrito e ir haciendo alguna corrección o de ir diciendo bien Pablo, bien Pedro, bien... Un tema muy interesante ese ida y vuelta, estuvo muy bueno. ¿Qué más? Bien, el formato pegó, el formato gustó. En principio tenemos entendido que los maestros quedaron todos muy contentos, ¿sí? La gente de la organización nos consta que recibió palabras de aliento y palabras de apoyo con lo bien que se habían sentido tratados, cuidados y lo ayudados en temas técnicos, porque una de las cuestiones que suele generar un poco de ruido con los instructores es las cuestiones técnicas, ¿sí? De la conexión, el audio, se escucha, se ve, bueno, eso estuvo bastante, bastante cuidado. Y creo que eso fue también importante porque uno cuando ve se da cuenta de que los instructores estaban muy cómodos, ¿sí? Dando su clase, enfocados en lo que querían dar, en lo que querían transmitir y no necesariamente en cuestiones técnicas, con lo cual creo que desde ese punto de vista estuvo más que bien. Reitero, está en el canal oficial de la Organización Argentina de Aikido en YouTube, lo pueden ir a ver. Están los dos días porque recuerden que el Koryukai se desarrolló durante todo el sábado y mediodía del domingo. Y también hubo un homenaje en el almuerzo, en el horario del almuerzo, al menos en Argentina, del sábado, a Nishida Shihan, quien cumplió 50 años de práctica de Aikido y que había previsto hacerle un homenaje, y bueno, se lo hizo con la palabra de varios maestros y demás, y un video al efecto. Así que bueno, nada, estuvo muy bueno, es un disfrutable. Lo interesante, como decía, es que se puede ver, se puede rebobinar, como es un término viejo, se puede volver atrás, ver un poco la técnica, repasar o ver el concepto que el maestro quiere hacer énfasis. Bien, seminarios por venir, con el mismo formato. En enero se va a llevar a cabo el Kawakai. El Kawakai es un seminario que va por su tercera edición, que se suele realizar en Rosario. Las dos anteriores se realizaron en Rosario. Y va a tener el mismo formato que el Koryukai. Entonces, se los voy anticipando para que lo vayan teniendo presente. Porque, bueno, también va a ser muy interesante, es el mismo formato. Y si bien va a ser en enero, va a ser el Kawakai, o sea, el tercer Kawakai, que sería el correspondiente al año 2020. Entonces, para que lo vayan agendando, después pasaremos la fecha exacta, creería que es el 16 de enero, pero bueno, y también por supuesto vamos a compartirles el listado de maestros, los instructores y cuál va a ser la modalidad. El sistema de inscripción va a ser el similar al que fue con el Koryukai. En el Koryukai recuerden que hubo una preinscripción en la que ustedes luego recibían un link y a partir de ahí podían entrar en Zoom, loguearse, identificarse y poder disfrutar de esto. Y también entiendo que va a ser transmitido a través de YouTube, o sea que también va a quedar en la cuenta de la Organización Argentina de Aikido. Igual, de todas maneras, esto lo iremos charlando más adelante cuando vaya ahondando un poquitito más en detalles. Bueno, hasta acá lo que vivimos con los seminarios, y con respecto a cuestiones que tienen que ver con pandemia, restricciones y demás, entendemos, o aparentemente por lo que está sucediendo en Europa, digamos, nosotros siempre venimos un tiempito un poquito más atrás, entendemos que lo que nos resta ahora es seguir cuidándonos, porque en Europa está habiendo una segunda ola de contagios, y nosotros probablemente la tengamos también, con lo cual creería que más allá de las habilitaciones que se fueron dando en los distintos distritos y demás, y la posibilidad de volver a la práctica, de hecho nosotros en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires volvimos a la práctica, por supuesto manteniendo la distancia, cubreboca, con todos los protocolos, una limitación de gente, no con la cantidad de practicantes normales, pero bueno, entiendo que lo que resta o lo que nos queda por ahora es el tema de cuidarnos, ¿sí? Mantener, no bajar la guardia, básicamente este sería el punto, ¿no? Porque tendemos la tendencia a ir relajándonos, a querer practicar, a querer soltar, y está bien, pero bueno, hay que volver con cuidado y recordar que si nosotros nos cuidamos y no hay contagio y la dispersión de este virus es mucho menor. Con lo cual, creo que si todos, que en finalidad es lo que queremos estar, seguir practicando y seguir pudiendo practicar, creo que si nos cuidamos bajamos muchísimo el riesgo y por ende nos permitiría seguir practicando y que no nos vuelvan a cerrar tan duro como fue el cierre este año. Nos sacó del tatami, nos sacó de los dojos durante 7-8 meses, ¿sí? En algunos distritos todavía no volvió, así que bueno, nada, eso. Bueno, ahora los dejo con la segunda parte, seguimos viendo un poquito la biografía de Sensei y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Acompañamos en nuestro episodio anterior a Sensei hasta el año 1942, momento en el cual se retira súbitamente de la vida pública. Nos preguntamos en ese episodio qué había sucedido para que se diera ese giro tan rotundo. Al entrar Japón en guerra con Estados Unidos, renunció a sus cargos públicos y decidió recluirse en Iwama, una localidad que se encuentra un tanto alejada de Tokio y más en dicha época, dejando a su hijo Kiyomaru a cargo del dojo de Tokio. Con sus últimos años, confesaría que dicha decisión fue una orden divina, que lo instó a construir un santuario dedicado al gran espíritu del Aiki. Como dato llamativo, podemos observar que el término Aikido fue adoptado como nombre del arte desarrollado por Morihei en dicho periodo. Allí, en Iwama, si bien el terreno era grande, no había edificios y de hecho las condiciones de vida eran bastante rústicas, lo que solía sorprender a los visitantes provenientes de Tokio. Pero sin embargo, Morihei se encontraba encantado, quien nuevamente estaba en comunión con la madre naturaleza. Allí, en Iwama, se dedicaba a cultivar la tierra y a meditar, las que fueron sus actividades principales en sus últimos años de vida. Un santuario, o shinsha, es una manifestación de una realidad interna. El Aiki Shinsha de Morihei fue dedicado a las 42 divinidades guardianas del universo, cada una personificando a una de las fuerzas elementales que sostienen el cosmos. Por ejemplo, la energía, la luz, el agua, el fuego y, como no, el amor. En definitiva, todos los elementos que activan y mantienen el mundo. Durante todo el transcurso de la guerra, Morihei estuvo enfermo, recuperándose paulatinamente a medida que se acercaba el final de esta, con el trágico final que tuvo para Japón, que ya conocemos todos. Allí, en Iwama, se construyó un pequeño dojo cerca de la Aiki Shinsha y Morihei se entrenaba en secreto, debido a que las fuerzas de ocupación habían prohibido todas las artes marciales. Luego de que la prohibición de las artes marciales fue levantada, O-sensei realizaba viajes a Tokio a enseñar y giras a los diferentes dojos del país. Hizo esto hasta sus 80 años. En contraste con los frenéticos cambios de su vida anterior, que hemos ido recorriendo en estos episodios, en estos últimos años todo fue mucho más calmado y fue más recluido o basado en su interior, dedicándose a la lectura y a la meditación. Cuando se le diagnosticó una enfermedad terminal, no aceptó ningún tratamiento y pidió ser llevado a su casa. Allí le dijo a discípulos y amigos que habían ido a despedirse: "El Aikido es para el mundo entero, no es para motivos egoístas o destructivos. Entrenen incansablemente para el bien de todos". Finalmente, el 26 de abril de 1969 volvió a la fuente. Hemos recorrido hasta el fin de la vida del fundador, han quedado seguramente miles de cuestiones y anécdotas y aristas, pero creemos haberles dado las herramientas para que conozcan someramente su vida. Nuevamente, muchas gracias por habernos acompañado hasta aquí. Los temas tratados no buscan dar un punto de vista único y la biografía de O-sensei se basa en nuestra mejor investigación a través de libros y publicaciones con fuentes comprobables. Esperamos que nos sigan acompañando en nuestro próximo episodio. Thank you.